En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Prego, Javier Casquero y Fernando Rayón, y en los próximos minutos de Enrique Ruiz Escudero, que es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y número 2 de la lista del Partido Popular en las elecciones del 4 de mayo. Señor Ruiz Escudero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuántas personas han rechazado la vacuna en Madrid desde que el pasado miércoles se restringiera primero de 60 a 65, luego se pasara a 69, incluso se parara la vacunación en Castilla y León? ¿Desde esa fecha cuántas personas han rechazado la vacuna AstraZeneca en Madrid?
Bueno, le diría el dato desde el, creo que el dato del jueves fue un rechazo que estuvo por encima sobre el 60%, el viernes fue descendiendo más o menos aproximadamente la mitad, y luego le di los datos exactos del fin de semana. Fueron citadas en el todo el fin de semana 58.000, fueron 29.000 el sábado, y de ellas vacunados 18.000, 7.000 del sábado. Digo, de esos citados solicitaron cambio de fecha y 4.000 no acudieron. Y ayer, que el dato fue mejorando bastante, de 29.000 acudieron 26.600. Por lo tanto, yo creo que el efecto de confusión que transmitió el gobierno central con la vacuna AstraZeneca tuvo su efecto más fuerte, por así decirlo, el jueves, y ha ido descendiendo. Y ayer ya, bueno, de 29.000, 26.000 es un porcentaje que entra dentro de lo más razonable. No sé si es razonable rechazar la vacuna de AstraZeneca, aunque fruto de las noticias y de la confusión que se generó por el gobierno, es lógico que se produjesen.
¿Es razonable rechazar la vacuna de AstraZeneca?
Vamos a ver, es razonable cuando uno ve que la máxima autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Sanidad, cambia 4 veces de criterio con la vacuna AstraZeneca en menos de 3 semanas. Entonces es lógico que empiece a dudar de la bondad de la vacuna. Nosotros en ese sentido no somos sospechosos. La Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, desde que se autorizó por la Agencia Europea del Medicamento la vacunación de AstraZeneca, pedimos que, fruto de la ficha técnica de las publicaciones que había habido sobre la inmunización y digamos la potencialidad de la vacuna, pedimos que se aplicase sin límite de edad, como ya están haciendo en varios países de la Unión Europea, como es la estrategia de Reino Unido, como puede ser Austria o como puede ser Irlanda. Lógicamente, una vacuna cuando llega a tener la autorización por la EMA se valoran muchísimos criterios, y sobre todo todas las publicaciones que habíamos visto con respecto a esta vacuna, pues hablaban de una inmunización alta, de seguridad, y sobre todo que el beneficio sobre el riesgo, el beneficio de inmunización sobre el riesgo de contagio es infinitamente mayor, y por lo tanto nosotros apostamos siempre desde el principio vacunar sin límite de edad.
¿Cualquier persona puede recibir la vacuna de AstraZeneca según su criterio?
Sí. Mayor de entre 16 y 18 años, mayores de edad. A partir de ahí nosotros entendemos que se debería vacunar a toda la población, y así lo transmitimos siempre desde el principio en el Consejo Interterritorial, en la Comisión de Salud Pública y en las reuniones técnicas que mantenemos con el Ministerio.
Dígame, ¿cuántas personas menores de 60 años tienen puesta la primera dosis de AstraZeneca en Madrid, y qué va a pasar con su segunda dosis?
Bueno, la cifra exacta creo que son 350.000 personas que ya han recibido menores de 60 la vacuna de AstraZeneca, que principalmente son cuerpos esenciales, no lo consideramos profesores, bueno, bomberos, policías nacionales, guardias civiles, policías locales. Y bueno, ahí pueden ocurrir tres cosas. En primer lugar, que no se haga nada y que se vaya una estrategia de única dosis, como se ha hecho en ocasiones en algunos países, con el riesgo de que se completa la inmunización de manera clara, puesto que la ficha técnica habla de dos dosis, una vez que se vacune y la segunda a las 10-12 semanas. En segundo lugar, probar con otra vacuna de RNA mensajero de otra farma, lo cual no hay literatura científica que demuestre la eficacia de esa medida. Y en tercer lugar, que entendemos que es lo que habría que hacer a las 10-12 semanas, poner la segunda dosis de AstraZeneca, que es lo que sería lo lógico y natural y lo óptimo para conseguir la inmunización total de estas personas.
¿Y que eso sea voluntario o no?
Bueno, nosotros la voluntariedad lo hemos pedido, puesto que todavía el Ministerio, pues en esa confusión que ha generado, porque primero fue de menores de 55, luego paramos, luego de 60 a 65, luego de 60 a 69, y nosotros insistimos en ese criterio de hacerlo en toda, digamos, en todas las edades por encima de los 18 años. Entonces, nosotros el carácter voluntario lo hemos pedido, bueno, puesto que hemos recibido muchas peticiones de gente que realmente pues tiene el criterio, además, y bueno, y respeta las recomendaciones que hace la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de poder hacerlo. La voluntariedad sería si el Ministerio no abre esa franja de edad por debajo de 60. Nosotros esperemos que esa petición que le hemos hecho al Ministerio, pues que la acepte y que permita, pues a todos los que han recibido la primera dosis, que puedan, bueno, si es de manera voluntaria o si es de manera, digamos, no sé si llamarlo obligatoria o de manera arreglada, que puedan hacerlo.
Ha dicho usted antes que ha habido gente personas que han pedido que petición cambio de fecha y otros que no han respondido. ¿Qué ocurre en el primer caso? ¿Ustedes les dan otra fecha y en el segundo ya no les vuelven a llamar? ¿Aquellos que no se han presentado la primera vez ya no les vuelven a llamar?
No, no, nosotros vamos realizando revisiones de llamadas, aunque hayan rechazado, aunque no hayan acudido, seguimos llamando hasta completar los grupos de edad, ¿no? Ahora estamos con uno de ellos, bueno, tenemos varios ya finalizando el de 80, que ya tiene un grado de primera dosis mayores de 80, que está por encima del 95% en primeras dosis, y luego creo que estamos cerca esta semana llegamos al 70 en segundas dosis. Nosotros insistimos hasta que se completa la vacunación, y bueno, hasta que hemos cerrado cada uno de los grupos. Ahora estamos con 60 y 65, y si no piden cambio de fecha, les damos otra fecha, y si no acuden, se les vuelve a llamar hasta que se vacunen, que es nuestro objetivo.
Dígame, ¿hasta dónde llegó usted con sus conversaciones con los representantes de la vacuna rusa? ¿Se llegó a hablar incluso de contratos como en Baviera o no llegaron a tanto?
Bien, nosotros todas estas conversaciones, primero lo hicimos con un doble objetivo. En primer lugar, saber, conocer, puesto que todos los estudios que habían hecho nuestros técnicos de la consejería hablaban de la bondad de la vacuna de Sputnik, y un poco ver en qué situación estaba en cuanto al proceso de autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Y a partir de ahí nosotros hablamos, bueno, confiándoles en el sentido de que nosotros veíamos que la vacuna podía administrarse a los madrileños. En segundo lugar, el conocimiento de, bueno, lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? De cuántas y cuándo, ¿no? Cuántas vacunas se podrían traer y cuándo podría ser. Entonces, bueno, estamos en esa fase de avanzar y bueno, en espera de que se produzca esa autorización, y luego, bueno, si el trabajo del ministerio, que no sabemos, como no tenemos información al respecto, no sé si está avanzando o no está avanzando, pero yo creo que la misión de cualquier administración, y sobre todo de cualquier ministerio de un país europeo, es tratar de conseguir el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible. Y bueno, nosotros estamos haciendo esa labor, y en el caso de que se produzca esa autorización, pues con la mayor celeridad traer las vacunas de Sputnik que pudiésemos traer.
¿Pero comprándolo a la Comunidad de Madrid o esperando a la compra centralizada de la Unión Europea?
Bueno, como no tenemos información, parece que por lo que vamos viendo del comportamiento de otros países y de otras regiones, parece que no va a haber una compra centralizada por parte de la Unión Europea, ¿no? De hecho, Alemania ya llega a un acuerdo, Baviera llega a un acuerdo, Austria llega a un acuerdo, Hungría llega a un acuerdo. Y nosotros entendemos que si han llegado otras regiones y otros países, no entendemos por qué Madrid no podría hacerlo. Y además hay que estar preparados, pues, para que si se produce esa situación y podemos traer o un quinto proveedor de vacunas, debemos hacerlo. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad como administración sanitaria que somos, y es el deber de este gobierno, ¿no? Estar permanentemente informándonos de todo lo que está ocurriendo, y no podemos estar de brazos cruzados esperando a que llegue en algún momento esa autorización y sin haber estado preparados, cuestión que por ahora el gobierno y el Ministerio de Sanidad no han hecho ningún movimiento al respecto.
Se anuncia para esta semana la llegada de la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis, consejero. Llegan más vacunas de Pfizer, AstraZeneca. En la pasada semana, aquí en este espacio en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la presidenta anunciaba que se iba a ampliar la vacunación a los centros de salud para los menores de 75-80 años. ¿Cuándo se van a empezar a vacunar de manera generalizada a los centros de salud y en cuántos centros de salud de Madrid?
Bueno, de manera generalizada ya se está haciendo en los centros de salud. Hay que recordar que de los mayores de 80 se ha realizado en centros de salud, y además estoy hablando de una cifra nada nada desdeñable de más de 330.000 personas en esa franja de edad. Lo que ocurre que, bueno, la apertura de los centros de salud en fin de semana, pues igual que se ha hecho, por ejemplo, en hospitales este fin de semana, va condicionado al tipo de vacuna y a recibir vacunas, que es algo que es fundamental en todo esto, porque, claro, cuando la oposición critica que no se abren los centros de salud, la oposición lo que debería saber, que para poder abrir y vacunar en los centros de salud el fin de semana tendríamos que tener vacunas. La planificación que se hacía con Pfizer estaba hecha de lunes a viernes y es que no quedaban vacunas, menos un pequeño stock que guardábamos de seguridad, puesto que la recepción de vacunas cada semana pues siempre tiene algún inconveniente y siempre es en recibir menos de las que se han comprometido el gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos todos los escalones asistenciales preparados para cuando se reciban vacunas poder activarlos el tiempo que sea necesario. Y hablo a todos los niveles, ¿no? Hablo de la atención primaria, hablo de los hospitales, hablo de los puntos de vacunación masiva, de Wanda, del Estadio Atlético de Madrid, de Wizzing, y de Hospital Enfermera Isabel Zenda. O sea, nosotros tenemos capacidad. Ahora, bueno, estamos batiendo récord de vacunación sobre las 50.000 aproximadamente estos últimos días, a pesar del bajón por esa confusión que generó el Ministerio con AstraZeneca, y Madrid tiene capacidad para duplicar o para triplicar esa capacidad. Lo que necesitamos son más vacunas.
¿Cuándo tiene previsto empezar a vacunar con la de Janssen esta semana?
En cuanto tengamos la recepción de las vacunas, parece que en esta semana se va a recibir. Hay una, pero siempre digo parece porque nunca hemos tenido la certeza de que va a ser así. Son pocas dosis y bueno, en cuanto recepcionemos, pues y habrá que marcar la estrategia. A partir de ahí veremos a ver cuántas son. Esta semana, la verdad es que es una semana de un poco decepcionante en cuanto a la recepción de vacunas. De AstraZeneca son apenas 20.000, de Pfizer son 157.000, y es una cifra muy baja. Nosotros, para tener un ritmo de inmunización importante, o sea, como mínimo entendíamos que hay que recibir medio millón de vacunas semanales. Tenemos capacidad para administrarlas, pero no se ha producido en ningún momento. Yo espero que, a ver si es cierto lo que dice el Ministerio de Sanidad, y a partir de finales de abril o principios de mayo empezamos a recepcionar más vacunas.
Mientras tanto, consejero, sigue creciendo la incidencia acumulada, los ingresos en la cuarta ola, ¿cómo van? ¿Qué previsión tiene al respecto ahora mismo en Madrid? ¿Cómo comienza la semana en Madrid en este asunto?
Bien, la incidencia acumulada sí lleva desde hace aproximadamente, habíamos tenido 4 semanas de meseta, ahora está con crecimientos pequeños, pero con crecimientos, todo hay que decirlo. Lógicamente eso tiene repercusión sobre los ingresos tanto hospitalarios como en planta, como en las UCRIs o como en las UCIs. Y a partir de ahí, pues ese crecimiento sigue siendo constante, leve, pero constante. Y ahí, pues tenemos que estar, bueno, en cuanto a la capacidad, el sistema sanitario está, bueno, digamos, con la dimensión suficiente como para poder seguir tratando a todos estos pacientes. Y bueno, y ahora hay que ver cómo evoluciona y todo esto, lógicamente, estamos recogiendo el efecto de Semana Santa, algo que ya preveíamos que iba a ocurrir.
¿Y cuál es su previsión para los próximos días? ¿Qué previsión tiene?
Bueno, nosotros esperemos que aproximadamente desde que esto sigue una fase además que se ha mantenido constante independientemente de cómo sea el crecimiento, ¿no? Tú tienes una fase desde que se produce, digamos, ese momento de mayor impacto social o de más posibilidad de contagio. Aproximadamente en 10 días después tienes un crecimiento, 10-15 días de la incidencia acumulada. Eso se te traduce una semana después en el incremento de los ingresos hospitalarios y 3 semanas después en los incrementos de las UCIs, ¿no? Es un comportamiento que ha llevado de manera constante en todas las olas y bueno, y a partir de ahí, pues insisto, estar muy preparados con la parte asistencial. Hay que reconocer que el Hospital Enfermera Isabel Zendal cada vez tiene más pacientes, lo cual está permitiendo que el resto de hospitales no crezcan más, sino que crezca el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Está aproximadamente sobre los 450 ingresados y el resto de hospitales, el que más tiene, creo que está rondando los 100, que está muy por debajo de esa cifra, con lo cual eso permite que no solo los pacientes COVID que allí estén tratados, que estén en un entorno, pues en un hospital monográfico de COVID, sino que la actividad no COVID del resto de hospitales pues pueda mantenerse en su máxima expresión, que es importante. No olvidemos que, bueno, la patología no COVID también muestra su cara y hay que darle respuesta, por supuesto.
Voy terminando, consejero de Sanidad, respecto a los datos de contagios en Madrid y las dudas expresadas por el presidente del Gobierno, le pregunto, ¿Madrid notifica los datos diarios de manera diferente que el resto de las comunidades autónomas? ¿Tiene un sistema propio Madrid?
No, y además tengo que decirlo con rotundidad, que me parece lamentable que el presidente del Gobierno de España meta en campaña la pandemia, ya sea la vacunación o la estrategia de datos o la estrategia de COVID. O sea, me parece absolutamente lamentable. Llevamos con la misma comunicando los datos como desde el principio de la pandemia. Además, el que sí ha cambiado alguien de criterio ha sido el Ministerio, que ha cambiado en más de 8 ocasiones la manera de contabilizar los fallecidos o los contagiados o la vacunación, que siempre está utilizándolo como una competición entre comunidades autónomas y no como un portal de transparencia para informar. Y desde luego que debería disculparse, y ya lo digo por el equipo de la Consejería de Sanidad, que están los técnicos están haciendo un trabajo formidable desde el inicio de la pandemia a todos los niveles, con transparencia, con honestidad, en los datos epidemiológicos, asistenciales y en los de vacunación. Y desde luego también debería pedir respeto a los madrileños, e insisto, y no meter la pandemia en campaña como está haciendo de manera vergonzante.
Y una cosa más, que usted es el número 2 de la lista del Partido Popular, que supone para su candidatura que un juez haya eliminado a 2 de sus compañeros de lista, uno de ellos Toni Cantó.
Bueno, ahí estamos esperando, se va a recurrir a ver si hubiese posibilidad de que fuesen candidatos. Yo creo que la figura tanto de Toni Cantó como de Agustín Conde son figuras que suman el proyecto del Partido Popular, y vamos a ver al final qué ocurre con ese recurso. Y la verdad es que resulta un poco sorprendente, ¿no?, que la izquierda esté tratando de, ya trató de que no se celebrasen las elecciones, y ahora trata de que no llevemos los candidatos que queremos llevar. Bueno, cada uno sabe actuar en consecuencia a la hora de enjuiciar estas decisiones que toma la izquierda.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, número 2 del PP en la candidatura para las próximas elecciones del 4 de mayo. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que vaya bien.
Muchas gracias. Buenos días.